Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
1:31 de la tarde. Hoy tenemos dos recetas para que apuntes en tu recetario habitual, el que estás haciendo, gracias a Cocina Más Cope. Desde Sanamar nos proponen unas croquetas de langostinos al curry. Qué bueno tiene que estar eso, ¿verdad? Y desde Araboca, una pluma ibérica macerada con pesto rojo, que tampoco está nada mal. Con lo cual tenemos el pescado y la carne solucionada en el día de hoy. Pero, claro, nos falta la parte de la bebida. Bueno, pues Narbona Solís nos recomienda alguno de los vinos de Bodega El Inicio, que elabora caldos en Peñafiel, en Valladolid, cuna sin duda alguna de la denominación Ribera de Duero. Y por supuesto, te vamos a seguir recomendando los mejores productos de Famadesa para que te acompañen en cualquier momento de tu vida. Como decimos, Famadesa, lo mejor que puedes poner en tu mesa. Qué pareado más simpático, ¿verdad? Bueno, no te vayas, que comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Te guste el vino que te guste, somos tu vinoteca digital. Entra en narbonaonline.com y comienza a disfrutar de toda una experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
El mejor pescado y marisco lo encontrarás en Sanamar, del mar a la mesa, con la calidad de más de 40 años al servicio del cliente. Sanamar, confianza y calidad.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Bueno, hoy no está Caro con nosotros, está ahí descansando, la hemos dejado que descanse un tiempito, que tiene que recuperarse para estar de vuelta prontito, pero me ha dejado el encargo de que te cuente cosas de Famadesa, y hoy te quiero hablar de un establecimiento que tiene Famadesa de referencia, que no es otro que su carnicería, la carnicería de Famadesa, donde vas a encontrar, y doy fe de ello, una amplísima variedad de productos de marca propia, tanto en carne como en charcutería. Eso, además, añadido a esos otros productos que proceden de la vaca, del cordero, ave, conejo, en fin, que prácticamente en materia de carnes lo tienes prácticamente todo en esa carnicería, la de Famadesa. Una carnicería que ya sabes que se encuentra en el Camino Santa Inés número 71, en Campanillas, así que es el lugar donde debes ir, donde debes acudir para esos productos, más allá, evidentemente, de la página web de Famadesa, donde puedes hacer tus compras, que es famadesa.es. Pero además, te quiero recomendar lo de hacer pedido mediante WhatsApp, mediante un simple mensaje, porque todos los productos que tiene Famadesa en su carnicería, charcutería, pues se puede pedir a través de un mensaje vía WhatsApp para que te lo lleven incluso a casa si es posible. En fin, eso ya lo hablas tú con ellos en todo caso y ya lo ves, ¿no? Porque a lo mejor ahora mismo pues ese servicio no lo tienen, pero si puedes enviar un WhatsApp y decir, oye, necesito tal, 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 te lo preparan y luego puedes ir a la carnicería a recogerlo. El WhatsApp, por cierto, de Famadesa, de la tienda, es el 646-688-959. 646-688-959. Carnicería, charcutería especializada de Famadesa, que es una actividad, digamos, habitual dentro del propio grupo de Famadesa, donde evidentemente pues hay una esencia fundamental de todo lo que ofrece esta casa. El otro día me decía alguien, he preparado unas lentejas y le he puesto morcilla de Famadesa, y me he preocupado en entrar en la página web esta mañana para saber si había una, dos, tres tipos de morcilla. Famadesa tiene tres tipos de morcilla: la morcilla casera, la morcilla de cebolla y la morcilla tipo ronda. Evidentemente la casera es la que todo el mundo recomienda para ese tipo de cocina, para el tema de las lentejas, y luego la otra, la de morcilla de cebolla o la morcilla tipo ronda, pues ya sabes que es una morcilla mucho más para el picoteo y esas cosas. Pues tres tipos de morcilla me he encontrado en la web de Famadesa: morcilla casera, morcilla de cebolla y morcilla tipo ronda. Así que ya sabes, una recomendación o para tus lentejas o para cortar unas rodajitas igual que el salchichón de fama de esa, ¿verdad? Lo más gorditas posible, a ser posible de un dedico de gorda, para ponerla en un plato y luego comértela con toda tranquilidad. Pues ya sabes, fama de esa es establecimiento de referencia. Hoy te hemos recomendado su carnicería y algunos de sus productos, como son las morcillas. La 1:36. Bueno, y después de pegarnos al riñón un cachico de morcilla de fama de esa, vamos a ver lo que nos preparan hoy. Bueno, lo que nos preparan no, porque yo ya lo sé, ya te lo he contado. Vamos a ver cómo nos lo preparan hoy desde Sanamar. Hoy nos van a hacer croquetas de langostinos al curry. Para los que somos amantes de las croquetas en cualquiera de sus modalidades, la verdad es que esto se me han saltado dos lágrimas cuando me ha dicho María Ruiz que hoy íbamos a hacer lo de las croquetas. Responsable de marketing de Sanamar, María, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Es que yo digo siempre que los viernes no se puede estar mal, porque encima estamos hablando de croquetas.
¿Porque tú también eres de las croqueteras o qué?
Sí, si no te gustan las croquetas, yo creo que no puedes ser de fiar, Pedro.
Yo creo que es verdad. Yo tengo una máxima y es que cualquiera que no coma ensaladilla rusa y croqueta no merece ser mi amigo, ¿eh? No merece
ser. Pues totalmente de acuerdo.
Vaya. ¿A que sí? Pues tú, que es normal. Yo siempre, en cualquier bar, en cualquier restaurante que voy, lo primero que hago, hombre, que tengan una cierta referencia, es si tienen referencia, buena referencia de la ensaladilla rusa y de las croquetas, eso es lo que
es buen restaurante.
Es lo que yo pido, ya está. Y yo, eso es lo que tengo que comer en mi vida, croquetas y restaurante. Y restaurante, digo, y ensaladilla. Bueno, croquetas de langostinos al curry.
Al curry.
Esto también es
con
de,
un toquecito.
Esto también sí. Es de mi cocina, Carmen Rosa.
Pues cómo no va a ser.
Toñita va a pedir derecho sí. De autor, ¿eh?
Bueno, todo está hablado con ella.
Ah,
ella me
vale,
deja.
Vale. Menos mal que se deja. Bueno, ¿cómo hacemos?
Desde el cariño y la admiración, yo cuento su receta.
Efectivamente, con cariño y con admiración, recetas de mi cocina Carmen Rosa, pasadas por el tamiz de Sanamar con María Ruiz. A ver, aparte de langostinos y supongo que un poquito de curry, ¿qué otras cosas necesitamos para hacer estas croquetas?
Mira, no hacen falta. 50 gramos de rosado.
Uh-huh. ¿De rosada?
De rosada.
¡Anda!
Es de langostinos, pero con un toquecito de pescado blanco también.
¿Ve tú? Había sorpresa. Mira tú por dónde. Así que rosada. Vale, pues ya está. Rosada. ¿Y qué más?
Cebolla, dos vasos de agua, dos vasos de harina, dos cucharadas de curry, dos vasos de leche de coco, sal, pan rallado y huevo.
¡Qué barbaridad!
Y ya empezamos con la preparación.
Y ya empezamos con la preparación, sí, porque con todo eso ahora hay que empezar a mezclar, supongo, ¿no?
Creo que esto no te va a sorprender, pero la receta es muy fácil.
A ver.
Sencillitas como todas las que te
muy
pongo
bien.
Yo.
A ver.
Mira, lo primero que tenemos que hacer es pelar los langostinos. Uh-huh. Si se puede, que normalmente es fácil, se quitan los intestinos por arriba, por abajo, o le hacemos un cortecillo en medio. Uh-huh. Separamos las cáscaras y las cabezas, y ahora con eso lo que vamos a hacer es un juguito. Lo ponemos en una cacerola, la doramos un poquito y le echamos el agua. Cuando está el agua, lo hervimos durante un minutito para que suelte todo el jugo y lo reservamos. Y ahora, pues echamos la cebolla, que la tenemos que tener picadita, y trituramos con la batidora los langostinos y la rosada, en crudo. ¿Vale? Se queda como un mejunjillo, una masa, y eso lo vamos a echar en la sartén, donde teníamos la cebolla. Le echamos la harina al curry y lo movemos todo muy bien. Que quede bien mezclado. Uh-huh. Y ya ahí echamos el agua que teníamos, que era el caldito, el que habíamos preparado con las cáscaras, le echamos la leche y ya ahí hay que estar removiendo y removiendo con mano dura para que quede la masa bien homogénea. Uh-huh. Cuando ya esté la masita típica de las croquetas, pues lo dejamos reposar. Lo suyo es que sean 4 o 5 horas. Hay que tener paciencia.
O sea que la tenemos que hacer hoy para poderla comer mañana.
Un poco. ¿Tú eres, Pedro, de los que se come la masa de las croquetas?
Yo sí. Mi madre me regañaba muchísimo con eso, porque ella hacía croquetas del puchero. Las preparaba con su, en fin, con toda su enjundia, que aquello estaba para chuparse los dedos ya desde el principio, y luego le faltaban pellizcos a la masa y me regañaba mucho. ¿Qué le vamos a hacer?
Los cálculos de ha salido para hacer 10 croquetas, 12, 13, no sirven con nosotros.
No sirven,
en
absoluto.
No se sabe lo que va a quedar.
Ella hacía masa para 20 croquetas y luego le salían 12 o 13, pero le faltaba siempre alguna que otra. En fin, las cosas. Bueno,
que
en fin.
El que es croquetero es así.
Bueno,
¿por
dónde íbamos?
Ya tenemos la masa.
Ajá.
Ya ha estado un ratito reposado Y ya lo que hacemos es hacer la típica forma de las croquetas, que eso ya no es muy innovador.
Efectivamente.
Las pasamos por huevo y por el pan rallado y a freírlo.
Y a freírlo. Oye, ¿y cómo lo fríes tú? Porque ya sabes que para eso hay un secretico que hay que tener en cuenta para que no se te abran luego las croquetas.
Que me está... Yo las hago con mucho aceite y después, cuando ya está bien caliente, ya le bajo el fuego, no sé...
Vale, 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 perfecto. No, 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 está bien. Está
¿me
bien.
Estoy perdiendo algo?
No, 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 no.
Que...
Para...
no. Si hay un secreto, creo yo que hay que compartir.
No, 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 no. No te... Si es un secreto, no lo puedo compartir, sobre todo aquí en Antena, con la cantidad de gente que hay escuchando ahora. Pero en fin, que sí, algún que otro secreto hay. Pero tú pregúntale, para el próximo día, pregúntale a Toñi y me cuentas a ver si te ha dicho algún que otro secreto para... a la hora de freír las croquetas, que salgan bien, porque no solamente que no se te abran, sino que te salgan bien hechas por dentro, que estén crujientes por fuera, en fin, que freír croquetas no es,
no
es fácil.
Es más, yo de las croquetas te puedo asegurar que las primeras 10 veces me han quedado fatal.
Ya.
En la parte de freír.
Uh-huh.
Y ya después, cuando alguien veo que no está muy metido en la cocina, me dice, voy a freír croquetas, digo... Vale. Yo te veo desde atrás.
Efectivamente, allá tú. Pues tú pregúntale a Toña a ver si te dice algo de algún secretillo que hay por ahí para freír las croquetas y que te quede, no solamente que no se te abra, que eso es lo más común, eso va a depender un poco de la temperatura del aceite en todo caso, pero que además eso, que queden bien por dentro y bien por fuera, que es lo complicado. Tú pregúntale y dentro de una semana me lo cuentas, ¿vale?
Venga,
fenomenal.
Perfecto.
Bueno, pues ya sabéis, croquetas de langostinos al curry, pero con un poquito de rosá, un poquito ahí de pescadico blanco. Así que esa es la sorpresa que traía la receta en el día de hoy. Pues María Ruiz, gracias por estar con nosotros. En 7 días volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
Nos vemos, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
En Famadesa sabemos cuáles son los ingredientes que nos permiten conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor.
Nuestro sabor.
Líderes en el sector cárnico y en más de 20 países seguimos creciendo. Tecnología.
Tecnología.
Futuro.
Futuro.
Naturaleza.
Naturaleza.
Tradición.
Tradición.
Famadesa. El sabor de la calidad.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
El mejor pescado y marisco lo encontrarás en Sanamar, del mar a la mesa, con la calidad de más de 40 años al servicio del cliente. Sanamar, confianza y calidad.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Pues estamos prácticamente a 16 minutos de las 2 de la tarde. Seguimos en Cocina Más Cope. Y bueno, pues ya tenemos el pescaico, ¿verdad? Ya tenemos la... Primero la carne, la que hemos comprado en Famadesa, en la carnicería, charcutería Famadesa. Y con algunas recomendaciones de esa morcilla que te hacía. Y ya tenemos la parte del pescado también, con las croquetas de langostino al curry que nos han hecho desde Sanamar, que nos ha hecho nuestra amiga María Ruiz, con las recomendaciones de mi cocina Carmen Rosa. Y después vamos a hacer más de comer, que esto no va a ser lo único que vamos a comer hoy. Después nos iremos hasta Araboca para que nos hagan algún que otro plato, en este caso de carnecica, que también está muy rico y que nos van a hacer desde allí. Pero antes déjame que te hable un poco de la parte del bebercio, que todo no va a ser comercio, ¿verdad? Y esa parte del bebercio viene de una zona que a mí particularmente... me ha gustado siempre mucho. Tuve la oportunidad de vivir un par de años en Valladolid y no faltó alguna que otra visita a Peñafiel. Así que estoy encantado de hablar de bodegas que tienen que ver con este mascarón de proa de los vinos de Ribera de Duero, que es, en este caso, las bodegas El Inicio. Alfonso Velasco, gerente de bodegas El Inicio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
A mí hablar de Peñafiel ya se me hace la boca agua, como tú comprenderás.
Sí, aquí es difícil encontrar gente delgadita, gracias a la gastronomía contundente que tenemos por esta tierra.
Sí, señor, sí, señor, gastronomía y maravillosos vinos. Ahí descubrí yo, allá por el año 90-91, descubrí yo por primera vez la denominación de origen Ribera de Duero y ya no me he bajado del carro desde entonces en todo ese tiempo. Así que fue un magnífico, sin duda, descubrimiento, un maravilloso enamoramiento el que tuve con el vino de esa zona. Me llama la atención, antes de entrar en materia, Alfonso, lo de el nombre de la bodega, el inicio. ¿Es algún motivo especial para llamarla así o qué?
Pues mira, la verdad que tiene un poquito de guasa el nombre, porque realmente los socios que componemos, somos tres socios y los tres llevamos media vida metido en el mundo del vino. Uh-huh. Quizá yo soy el que menos porque soy el más joven de los tres, pero ya llevo 22 años y mis socios pues llevan como toda una vida, ¿no? Entonces, en un momento determinado coincidimos los tres trabajando en una gran bodega de aquí de la zona y decidimos montar nuestro propio proyecto. Y la guasa salió con el tema del nombre. Dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos llamamos? Digo, los elefantes del sector, la Ribera, ten en cuenta que es muy jovencita, como bien has dicho antes, uh-huh. La descubriste en los años 90, que es cuando sí. Arrancó prácticamente. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues mis socios ya estaban involucrados en aquellos años en el tema. Entonces, bueno, pues con un poquito de WhatsApp decidimos llamarlo el inicio, como una reinvención de los personajes que formamos parte, ¿no?
Ajá. Y así se quedó el nombre de la bodega, ¿no?
Y así se ha quedado, así se ha quedado.
Muy bien. ¿Dónde estáis ubicados exactamente? ¿Estáis muy cerca del castillo o hay que buscaros pues, más lejos?
Estamos debajo justo del castillo, pero hasta tal punto que no tenemos más que la ladera del castillo detrás nuestro. Entonces... Ajá. El sitio es paradisíaco, es muy pequeñito porque desgraciadamente es zona histórica, que bueno, pues adaptamos la bodega a unas naves que ya existían, pero no nos dejaron ampliar absolutamente nada. Nos apañamos como podemos, pero el sitio es paradisíaco, son unas vistas impresionantes del castillo de Peñafiel, que quien no lo conozca merece la pena descubrirlo. Y la verdad que bueno, pues hemos acondicionado la bodega para convertirla en no solamente en un centro elaborador de grandes vinos, sino también un sitio donde poder pasar un buen rato con clientes y amigos que nos visitan.
Uh-huh. Un maravilloso monumento nacional, por otra parte, el castillo de Peñafiel, que merece la pena...
Actual Museo del Vino,
efectivamente, donde merece la pena, no solamente por la parte museística del vino, que es por lo que a mí me encanta ese castillo, sino también por la parte histórica, que también merece la pena, sin duda alguna. Bueno, pues ahí, a las faldas de ese castillo, está vuestra bodega, El Inicio. Bodega, ¿qué tipo de vinos estáis elaborando ahora mismo, Alfonso?
Bueno, nuestro perfil de vinos es un estilo bastante moderno, bastante actual. Las tendencias de consumo de vino, lo que la gente demanda, lo que nos está gustando en la calle a la gente, es unos perfiles de vino pues más sabrosos, más carnosos, pero a la vez suaves. Lo describía muy bien el padre de mi socio, Ángel Luis Margüello, técnico enólogo de la bodega, que decía que los vinos tenían que ser gordos pero suaves. Y el hombre pues, siempre decía, Ángel Luis, que no sabía muy bien lo que decía porque no era experto de vino, pero sin embargo yo creo que encaja perfectamente con la tendencia actual, que se buscan vinos sabrosos que nos llenen la boca pero que a la vez no sean excesivamente astringentes o duros, potentes, ¿no? Que nos marquen demasiado la salida, digamos, del vino. Y eso es lo que nosotros tratamos de elaborar en diferentes estilos. Rivendel Roble es un vino más afrutado al ser un vino joven con poquitos meses de barrica. Crianza es un poquito más complejo, pero uh-huh. también con el mismo corte, el mismo estilo. Y ya luego un Selección, que es Admiración, Selección Especial, que es un vino que realmente, siendo más contundente, a la vez se le puede considerar como un vino redondo y bastante, bastante elegante y suave.
Uh-huh. ¿Solamente elaboráis tintos? Porque creo que he visto que también tenéis algún que otro blanco. Incluso me parece que algún frisante, que ya no sé si ese que lo elaboráis o lo comercializáis.
No, mira, lo elaboramos. Sabes que Ribera de Duero está pegadita a Rueda y sí. Aunque hace un par de años se ha permitido ya la elaboración de vinos blancos en Ribera basados en la variedad Albillo, hay muy poquito Albillo realmente porque era una variedad testimonial. Nosotros desde hace ya años hicimos una plantación de viñedo propio en Rueda con la intención de completar el portafolio de tintos, de vinos tintos de Ribera, con vinos blancos de Rueda. Uh-huh. Entonces, es un viñedo que está dado de alta en ecológico 100%, y nos sirve para elaborar nuestro Pluma Blanca Verdejo ecológico, que el año pasado lo eligieron entre los 60 mejores vinos blancos del mundo. Fue una sorpresa para nosotros, la verdad, porque no nos lo esperábamos, pero el vino está muy rico, pero no sabíamos que hasta tal punto lo podían llegar a considerar, ¿no? Uh-huh. Y luego, a su vez, también elaboramos, como bien dices, un vis-a-vis frisante, que al final no es más que un método de elaboración diferente, en el cual la uva verdejo lo que hacemos es paralizar la fermentación para que el azúcar de la uva, que no hemos transformado en alcohol, se queda residual, por lo tanto queda un saborcito semidulce, pero el grado alcohólico también está contenido, puesto que no hemos fermentado toda la uva, y se queda en un grado entre 5 y 6 grados, que son los famosos 5.5 que ahora yo creo que mucha gente está habituada a consumir, ¿no? Que son vinos frescos, muy afrutaditos y muy ricos.
Qué bueno.
Pero todo basado en la uva verdejo de nuestros propios viñedos. Uh-huh.
¿Hacéis algún vino albariño?
Pues sí, estás bien informado.
Que también me ha extrañado mucho, pero...
Es una cosa muy curiosa.
Sí, sí.
Es una cosa muy curiosa. Ahí en Rías Baixas no tenemos bodega propia, pero sí encontramos unos viñedos que eran excepcionales, que tuvimos la ocasión ya hace muchos años, en el año 2007, de hacernos con ellos. Y, bueno, pues elaboramos una partida muy pequeñita, que son aproximadamente de unas 10.000, 12.000 botellas, dependiendo del año, de un albariño con crianza en lías, que le damos 5 meses de crianza en lías, que son las levaduras en el depósito, pues para que coja mucha más complejidad, y son vinos que aguantan mucho más tiempo en botella, ¿no? Los blancos suelen ser vinos de consumo bastante inmediato, uh-huh. Y sin embargo aquí nos estamos encontrando con que los albariños, nuestro Elas albariño, está mejor casi con 2 años de botella, ¿no? Es un caprichito que nos damos, que una producción muy pequeñina, pero la verdad que se vende muy bien y nos encanta.
Qué bueno. Qué maravilla, pues la verdad es que es una auténtica gozada encontrar una bodega en Peñafiel con denominación de origen Ribera de Duero, con también denominación Tierras de Castilla, albariños, en fin, prácticamente de todo, frisante. Bueno, claro. Bueno, lo tenéis.
Podemos maridar con todo lo que ha salido hoy en el programa y lo que te queda por hablar.
Efectivamente, con carnes, con mariscos y con lo que se tercie, sin duda alguna. Oye, todos los vinos que comercializáis vosotros, ¿se pueden adquirir a través de Narbona Solís? ¿Lo tenéis en la web de ellos?
Sí, sí, todos, ¿no?, los vinos nuestros los tiene Narbona Solís. Y además, si me dejas, te diré una, ¿sí?, curiosidad, que fuimos los tres socios, formando parte de nuestra anterior bodega, fuimos de los primeros en trabajar con Carlos Narbona y con la familia Narbona en general, uh-huh, allá por el año 2001 o 2002, que empezamos a trabajar con ellos, y solamente en Antequera, cuando estaban en Antequera, antes de dar el salto. Y bueno, pues ya somos parte de la familia y amigos de ellos.
Qué bueno. Pues la verdad es que es interesante. Entráis en la página web, en narbonaonline.com, y ahí podéis encontrar estos vinos, maravillosos vinos, con una variedad, como ya veis, fantástica, que proceden de una zona que a mí particularmente me gusta mucho, como es la zona de Peñafiel, la zona de Ribera de Duero, pero en fin, con esos toques de Rías Baixas y de todo lo que nos ha contado Alfonso Velasco. Pues Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien. Y que por cierto, una cosa que se me olvidaba, ¿se pueden visitar, uh-huh, vuestras bodegas?
Sí, lo único que hay que hacerlo con antelación, y más ahora con todo el tema del coronavirus, claro. Pues la verdad que nos han complicado un poco a todos las visitas, pero uh-huh, bueno, siempre hay posibilidad con organizándolo con tiempo y planificándolo, sí que uh-huh, de hecho ya hay muchos clientes malagueños que me consta que durante estos años nos han visitado, uh-huh, y siempre ha sido un placer tenerles aquí, incluso aunque vengan a pasar frío, porque ahora ahí en Málaga se está muy bien, pero aquí todavía sí. Estamos a temperaturas...
Lo he sufrido yo en mis años. En mis años pucelanos he sufrido el frío de Valladolid. Bueno, pues para eso lo mejor es un buen vino, que eso te quita el frío con toda seguridad. Alfonso Velasco, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Un saludo a todos.
Hasta luego. Adiós. Y en la recta final vamos rápidamente a comer algo que nos haga Antonio Fernández desde Araboca. Don Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Un gusto siempre estar contigo y todos los oyentes de Cope Más Málaga.
¿Hoy nos lo haces desde Araboca Plaza o desde Araboca Centro?
Estamos en Araboca Plaza. Ajá. Todos los días voy a Araboca Centro porque, bueno, es que es mi restaurante. Claro. Es que es mi restaurante en el centro de neurálgico de la capital de la Costa del Sol. Yo, uh-huh, paso todos los días por mi restaurante. Pero los servicios últimamente sí que los estoy dando aquí porque estamos empezando y necesita eso, de presencia, de empuje inicial para poder echar a rodar un negocio con esta magnitud con el que tenemos nosotros ahora mismo aquí, lo que era la antigua taberna del Herrero.
Correcto. Además, sitio magnífico, que he tenido la oportunidad hace unos días de estar por ahí, como siempre, magníficamente atendido por Antonio Fernández y todo su equipo, y con, como siempre, con una excelencia gastronómica y enológica de AUPA. Pero, en fin, hablemos de lo que nos has preparado para hoy, que es pluma ibérica macerada con pesto rojo. ¿Cómo se hace esto?
bueno, una de las piezas más nobles del cochín ibérico. Uh-huh. Ya hemos recibido la primera parte de la añada del cochino criado con castañas en Málaga, ¿no? Que eso yo creo que aporta todavía un punto más también de lujuria, ¿no?, a este plato, ¿no? Uh-huh. Es una de las piezas más nobles, que viene con muchísima grasa infiltrada, ¿no? Nosotros la dejamos un poquito limpita, solo eliminamos muy poquita grasa, porque esa grasa, transformándola bien, lo que nos va a aportar es muchísimo sabor, muchísima suavidad y muchísima cremosidad al conjunto. Lo que hacemos, Pedro, es que la maceramos, y la maceramos durante poco menos de un día al vacío. Tenemos una selladora de vacío, lo ponemos dentro de la bolsita, un poquito de soja, un poco de vino seco de Jerez, una base importante de especias donde predomina sobre todo el pimentón, un poquito de clavo y laurel, un poco de sal y ajo confitado. Uh-huh. Una vez que la hemos macerado durante un día, el hecho de que la maceremos a vacío, además, lo que hace es que penetre muchísimo más todo ese macerado, y por un lado la deje mucho más tierna, y por otro lado que aparezca muchísimo más presente el sabor en la misma carne. Y después lo que hacemos, abrimos la bolsa y solemos sugerir que se cocine muy poquito. Esto choca algunas veces a los clientes, ¿no? Uh-huh. Choca muchísimo el que la carne del cerdo se cocine muy poquito. ¿Pero qué tenemos? Tenemos carne de cerdo ibérico que está completamente certificado como producto de calidad, ¿no? Y el hecho de que la cocinemos poquito solamente hace que transformemos esa grasa para dejarla muy, muy, muy cremosa, muy untuosa, y mantenga todo su sabor, no solamente de la carne, sino de ese macerado, que la va a dejar muchísimo más tierna y muchísimo más sabrosa. ¿Cómo la cocinamos? La cocinamos en horno de brasas. Muy caliente la brasa, la marcamos bien por fuera para que quede churrascaíto, un poquito uh-huh. crujiente los azúcares por fuera. Y después la terminamos en un horno de convención donde el calor es mucho más uniforme y llega un poquito ese calor al interior para transformar esa grasa y que sirva de conductor hacia la felicidad gastronómica, Pedro.
Muy bien. La verdad es que es una auténtica delicia esa pluma ibérica. Y la verdad es que, bueno, merece la pena, sin duda alguna, probarla, acudir en este caso a Araboca Plaza para probar este u otros platos de los que habitualmente se elaboran allí, en la Plaza San Juan de la Cruz, que es donde se encuentra este restaurante, este templo de la gastronomía malagueña. Pues Antonio, como siempre, un placer haberte tenido por aquí. Nos encontramos en 7 días, si te parece.
Pues en 7 días hablaremos, y probablemente lo que hablemos sea de nuestro menú de San Valentín, que tenemos ya previsto para que todas las parejas, oye, y no tantas parejas, sino uh-huh. quien quiera venir a disfrutar de un menú con un guiño a ese, al momento del amor en San Valentín.
Bueno, si estás enamorado de la comida, también lo puedes celebrar el día 14 de febrero sin ningún tipo de problema. Antonio, gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo a todos los clientes de Copemas Málaga.
Gracias. Para disfrutar de todo esto, lo mejor es, evidentemente, que el tiempo acompañe. Te recuerdo cómo va a estar la cosa para mañana. Vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas aumentando a nubosos de nubes bajas al final del día. El viento va a soplar del noroeste, girando a levante durante la mañana, y las temperaturas sin prácticamente cambios. Las mínimas van a bajar un poquito en el interior, pero en el litoral se van a mantener como hoy. Las máximas también sin cambios en el interior y van a bajar un poquito en el litoral. Para mañana se prevén 22 grados de máxima en Málaga capital, 20 en Marbella y Vélez, 19 en Antequera y 18 en Ronda. Y nos vamos, que tenemos que poner la mesa aquí, Javier Campos en la realización y yo. Tenemos que dar de comer a mucha gente todavía, y nos encontramos en 7 días aquí en Cocina Más Cope. A las 2:20, ya sabes, toda la información con Carmen Cerván y Andrés García, y a las 3, el deporte con Emilio Guerrero y Javier Bautista. ¡Ale, adiós!
Lo amargo del café, quedó el aroma y el calor, lo que me dio me lo dejó cuando se fue, con la certeza y la razón, que sabe Dios, quién sabe qué, que lo invisible existe.